debates económicos. La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates económicos. Un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos junto al profesor Gonzalo Cómbita, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, y vamos a continuar con este ciclo de pensamiento económico, y por ello hoy vamos a hablar precisamente de uno de los autores, quizás, si no es el más importante de lo que conocemos como ciencia económica, que sería John Maynard Keynes. Este es un economista inglés del Reino Unido y que sus ideas hasta el día de hoy siguen determinando y transformando e incentivando a sí mismo el debate en lo que es la ciencia económica. Es decir, es quizá uno de los autores, si no el autor más influyente de la historia de la economía. Entonces, el profesor Gonzalo Cómbita es precisamente un experto en lo que se trata del pensamiento de Keynes y la teoría y la economía política y la economía y la ciencia económica detrás de Keynes. Entonces, por eso, quisiera arrancar, profesor, bienvenido, y preguntarle, ¿quién fue John Maynard Keynes?
Hola, Oscar. Hola a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor no solamente estar aquí en el programa, sino pues representar a la Universidad Nacional y ser profesor de la facultad. Digamos que yo soy profesor de macroeconomía y digamos la experticia de Keynes debe llevar a una persona que sea mucho más dedicada, no sé, una biografía como la de Sidesky o otros profesores que le han trabajado, y yo voy a tratar, digamos, de mostrar algunas de las rasgos esenciales de este profesor, que sin duda, como has mencionado, es uno de los pensadores de macroeconomía y de economía en general, y de los pensadores, yo creo, del siglo XX, que obviamente han marcado un montón de vidas, no solamente por la influencia académica que tuvo una de sus obras fundamentales, de la que seguramente vamos a hablar en unos momentos, sino también por los impactos que tuvo en términos de las posiciones políticas y de sus círculos académicos y personales, que en definitiva marcaron el rumbo del mundo. Entonces yo creo que es una persona, pues como has mencionado, de un calibre excepcional, digamos, para Occidente, en muchas áreas, y creo que es un gran personaje que tenemos que abordar, pues porque en sí mismo es radicalmente importante.
John Maynard Keynes, con la teoría general, digamos, y con el Tratado sobre el Dinero, que es un libro previo que hoy día no es tan consultado, plantea un montón de ideas un poco radicales para su tiempo, y asimismo, diría uno, transgresoras, ¿no?, de lo que es el conocimiento y la teoría económica en general, y de lo que era el mainstream y de lo que es el mainstream hoy en día. Pero entonces, digamos, tratando de desmenuzar un poco lo que decía Keynes, ¿cuáles son sus principales aportes?
Okay, esa es otra pregunta. Yo espero no evadirlas mucho, digamos, porque la primera sonó como evadirlo, pero realmente es una persona muy compleja, digamos, el personaje que estamos abordando. Y de lo que comentas, pues yo creo que la obra de Keynes en lo académico, por lo menos desde el punto de vista económico, se puede dividir en una gran cantidad de libros. Yo creo que no solamente él, sino que pues muchas personas cambian a lo largo de su vida, y Keynes es uno de ellos, pero que hace unos cambios de tal forma que tiene un impacto significativo en la academia y en la vida real, digamos, en la política económica, etcétera. Entonces, yo mencionaría más o menos 3-4 libros que marcan lo que el talante del autor. Uno es el Tratado de la Probabilidad, de los años 20, luego vienen los dos libros del Tratado de la Moneda, y luego la obra maestra, que creo que es la que todos conocen, que es la Teoría General de Keynes. Entonces, en esas tres obras uno podría mencionar rápido como qué podría ser lo excepcional de Keynes en cada una. En la del Tratado de la Probabilidad, aunque suene como a matemáticas y estadística, no es un libro de estadística propiamente, sino de la filosofía de la incertidumbre en las decisiones económicas. Y entonces él reconoce en ese libro, y luego va a tener impacto mucho en su resto de obras, sobre todo luego en la Teoría General y en el artículo 1937, que la incertidumbre es una variable que impacta los volúmenes de producción y empleo de las economías capitalistas modernas, que no es el mismo concepto de riesgo, de probabilidad. Él lo que cree es que el mundo y el futuro es tan incierto que hace que las decisiones presentes sean, digamos, muy volátiles, y eso al final determina unas fluctuaciones muy fuertes de la producción y el empleo, que es lo que consolidan en el libro del 36, pero esas ideas se originan en el libro del 20. Luego vienen esos dos libros de la moneda. Yo conozco más el Tratado de la Moneda, y en los primeros tres capítulos uno tiene una explicación muy bonita del origen del dinero, y qué es el dinero y cómo se crea, que es una de las cosas que después le critican a Keynes porque abandonó eso. Son las nociones de lo que llaman el dinero endógeno, y un poco la versión donde el dinero es manejado por el Estado, que origina Smith, Knapp y otros autores, y a su vez la idea de que el dinero puede ser desligado de la producción de bienes y servicios, es decir, que el dinero puede ser creado más por el sistema financiero que como un reflejo de la producción real de bienes. Digamos que eso es una discusión en economía muy importante, y ese sería como uno de los aportes que yo veo en esos libros de los 30. O sea, el rol de la moneda, la deuda, el crédito y el financiamiento en las discusiones que luego se van a profundizar. Y luego viene pues el libro culmine, que es el libro del 36, que llama La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, y el artículo del 37, que es la teoría de la ocupación, que es como un resumen mucho más heterodoxo, digamos, mucho más alternativo, mucho más crítico del mainstream o de la ortodoxia en la economía. Entonces ahí obviamente hay unas discusiones de cómo una economía puede funcionar con condiciones de desempleo, donde la demanda es la que determina el volumen de producción y empleo, que ya había mencionado, y que esas son ideas que él realmente rescata y lo que hace es materializarlas en un momento que se necesitan, que es la crisis del 29, digamos que es una condición económica y política muy importante donde se tienen que tomar decisiones, y alguien tiene que dar una respuesta, y por lo menos esa voz de Keynes, que era lo que yo quería mencionar también aquí en el programa, de pronto Keynes es una voz que refleja un montón de voces que hablan de unos temas, desde la política y desde la economía.
Claro, y desde la teoría, digamos, desde lo que es Keynes, ¿no? Desde la teoría propia de Keynes, desde la teoría general, el Tratado sobre el Dinero, los diferentes artículos que escribió, incluso se pueden ver y se pueden sentir en todo momento las fuertes posiciones políticas que tenía Keynes, ¿no? Tiene un montón de ensayos, por ejemplo, defendiendo a veces el liberalismo, a veces el Partido Laboral, el Tratado sobre las Consecuencias Económicas de la Paz, que es un artículo, un libro. Un poco que trata de prever, ¿no?, lo que puede pasar después del Tratado de Versalles, del tratado contra el que Keynes estaba, ¿no? Y entonces uno tiende a pensar que entonces la teoría económica, digamos, puede depender del pensamiento político de su autor, como es el caso de Keynes.
Uy, esa pregunta es muy buena. Digamos, yo creo que obviamente, yo no sé si de pronto es el concepto y el desarrollo teórico y la elaboración de un autor en general no puede estar fuera del contexto en el que escribió, de las influencias políticas que tiene y de las convicciones profundas. Entonces yo creo que el reflejo de lo que Keynes es digamos, parte de eso. O sea, digamos, él es una voz que toma una posición alrededor, por ejemplo, de la intervención. Muchos le hablaban de, o hablan de la influencia en la filosofía del de ser liberal, pero digamos, por ejemplo, se va a una parte donde interviene la política económica. Parece que eso lo hereda de un autor que se apellida Moore, que conocen un círculo de académicos en los años 20, y ellos influyen en el pensamiento de Keynes alrededor de el pensamiento liberal en las conductas personales, pero en el colectivo valdría la pena lograr unos aspectos o unos resultados loables, y eso valdría la pena, digamos, hacer la intervención. Entonces la intervención se justifica en el sentido de que el mercado, en este caso, es incapaz de realizar lo que se podría corregir con una intervención adecuada para garantizar una cosa que valdría la pena mencionar y que en este tiempo se ha olvidado, y que es uno de los mensajes de estos autores y de este autor en particular, y es el empleo. Es decir, para Keynes y para muchos de sus seguidores, el empleo es la variable fundamental a determinar. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que el Banco Central nuestro tiene un enfoque del control de los precios, y es porque justamente el debate se fue hacia otro espectro y olvida que tiene una posición, digamos, alrededor del empleo como una variable fundamental. Y yo creo que alrededor de eso también hay unas cuestiones políticas, digamos, para retomar y cerrar esa parte, que tiene que ver en el caso del control de la inflación, que son sus contradictores que han ganado recientemente en los discursos de la política económica del Banco Central Independiente. Y eso, lo que al final hace la tasa de inflación baja es elevar la rentabilidad de los activos de renta fija, y entonces lo que crea es unas rentas y unos mercados nuevos al sistema financiero. Entonces, cuando un economista toma una posición, definitivamente estar influenciado por una posición política, y en este caso sus contradictores reflejan eso en los intereses de renta. Y Keynes también refleja un poco la parte laborista en Inglaterra, que busca reconocer los derechos del trabajo y el empleo como una cosa, pues, fundamental en el manejo de las economías capitalistas. De hecho, también para hacer viables las democracias, ¿no? Y una de las cosas que dicen, no, es que la teoría general de Keynes se hizo para reactivar el empleo, o explicar cómo se reactiva el empleo en una crisis como la del 29, que es cierto, pero también para hacer viables las democracias liberales que estaban compitiendo con Hitler, y Hitler ya había logrado reactivar la producción y el empleo, pero lo había hecho de una forma, digamos, no muy demócrata. Entonces, el pensamiento de Keynes es cómo garantizar que la democracia liberal funcione en condiciones de pleno empleo para que sea posible.
Claro, y digamos, un poco lo mencionado ahorita, los debates han posicionado como ganadores, pues no diría ganadores entre comillas, a la visión un poco más monetarista, ¿no? A la visión más enfocada hacia el control de la inflación, en tanto al manejo de la política monetaria como capaz de determinar, digamos, la senda de crecimiento o no de un país, ¿no? Digamos, el desarrollo económico de un país. Pero mucho de lo que ha ayudado a que se consoliden, digamos, estas victorias por parte de lo que uno llamaría la ortodoxia económica, viene desde la enseñanza de la economía, ¿no? Y hoy en día, en cualquier facultad de economía, en casi cualquier facultad de economía del mundo, uno se encuentra con ciertos manuales de ciertos autores que, primero que todo, la macroeconomía se dice que se funda desde la teoría general de Keynes, ¿no? Usualmente es el cuento que nos cuenta, ¿no? Pero, asimismo, la macroeconomía moderna y lo que está en los manuales de macroeconomía, que aunque tiene algunas, digamos, no diría unas partes keynesianas, o la llamada síntesis neoclásica keynesiana, realmente qué tan afín y qué tan fiel es con lo que decía Keynes en su momento.
Okay, yo creo que tocas un punto neurálgico como lo que hemos venido tratando, y me parece esencial. Yo creo que puedo arrancar con algo de la experiencia profesional mía, y es que en la Universidad de La Salle, revisando el origen del programa de economía, veíamos que se había creado con los pensamientos de Keynes, así estaba en el fundamento, digamos, de la universidad, y creo que eso habla mucho de qué sucedía en los años 50 y 60 en el mundo, digamos, de un triunfo de, pues yo creería que de un triunfo tibio de Keynes, en el sentido de que en los libros y en la academia sí tuvo una gran difusión y una aceptación, de suerte que apareció una gran cantidad de seguidores que a su vez se dividieron en muchas vertientes y que fueron tomando fuerza unos a otros. Unos con una visión mucho más, digamos, fiel, como decíamos ahora, de Keynes y de sus ideas iniciales y originales en los textos que me comenté un poco, de los artículos que tú hablabas, y otros que tergiversaron la posición. Yo quisiera hablar de los dos rápido. Entonces, el primero, los post-keynesianos, que son los que han seguido el camino, digamos, más fiel, digamos, más cerca al pensamiento de Keynes. Lo que han hecho es tomar tres preceptos. Bueno, ya eso usted lo puede leer en, o los oyentes pueden leer en muchos autores cuáles podrían ser los argumentos fieles. Pero uno es creer que la moneda es una variable que afecta la producción y el empleo, por ejemplo. El otro es un principio que llama Paul Davidson la no ergodicidad, que significa que el pasado no es fiel reflejo del futuro y por lo tanto la incertidumbre es una variable clave en la determinación de variables reales y nominales, ¿cierto? Y tercero, un principio que sustituye, digamos, que quita el principio de sustituibilidad y aparece un principio de complementariedad en términos de las fluctuaciones de variables como el consumo y el ahorro, por ejemplo. En las versiones clásicas el consumo y el ahorro son antagonistas y en las de Keynes puede haber un movimiento paralelo o en la misma dirección de estas variables. Eso tiene un montón de implicaciones en la política económica, por ejemplo. La idea de que el gobierno deba ser austero para generar un superávit y cumplir con unas metas, por ejemplo, están en contra de lo que acabo de decir. Entonces hay unos movimientos, hay unos principios básicos que uno consideraría son hacer un seguimiento más riguroso de la obra de Keynes, y luego hay otro camino que lastimosamente es el más conocido, es el que otros muchos programas de economía siguieron enseñando con el modelo ISLM o el keynesianismo bastardo, que llama Joan Robinson. Y tiene muchos nombres, ¿no? Digamos, el keynesianismo ortodoxo, hidráulico, etcétera. Digamos, tiene un montón de nombres. Y ese modelo, lo que trató de hacer, como mencionaba Van der Berg, es tratar de encasillar una obra original en las viejas ideas clásicas. Y entonces es el trabajo que hace realmente Higgs de encasillar otra vez a Keynes en las condiciones del equilibrio, quitarle la idea de la incertidumbre, borrar mucho de la originalidad de la moneda y de estos principios que mencioné inicialmente. Creo que eso fue llevando lentamente a un camino cada vez más oscuro sobre la obra de Keynes, más inexacto, al punto que se perdieron sus obras y la teoría macroeconómica hoy ignora la posición de Keynes o se oscurece detrás de otros que pretenden tener su apellido pero no tienen nada del discurso original de Keynes y de hecho más bien son representantes de lo que él criticaba. Por ejemplo, los nuevos macros keynesianos que suena a Keynes, pero de hecho ellos mismos son reacios a aceptar su apellido y aceptan que es, digamos, más por otras condiciones más que por seguir originalmente a Keynes.
Precisamente nos comentaba un poco de esa dicotomía que se fue creando desde los, digamos, principales alumnos de Keynes, que es el Circo de Cambridge, ¿no? Uh-huh. Que ahí está Joan Robinson, Piers Rafa, está Kahn y demás, ¿no? Que han sido y fueron muy importantes en la consolidación de lo que uno podría considerar una nueva escuela económica, que es la escuela post-keynesiana, ¿no? Y por otro lado están aquellos bastardos, como decía Joan Robinson, que arrancan con Higgs, con el Keynes y los clásicos, el artículo de Keynes y los clásicos, en el que integra de nuevo a Keynes como un caso particular de lo que es la teoría clásica, ¿no? Y estos pues se fueron desarrollando, ¿no? Con el tiempo vinieron los neo-keynesianos, los keynesianos del nuevo consenso macro, uh-huh, y demás, ¿no? Exacto. Pero entonces, por ejemplo, al hablar uno de los post-keynesianos, suena mucho un nombre que quizás unos dicen que está ahí, otros dicen que no debería estar ahí porque es anterior, y es que cómo es posible que existan keynesianos o post-keynesianos antes que Keynes. Y uno de los autores más nombrados al respecto es Kalecki, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿por qué Kalecki se lo asocia tanto con Keynes y por qué se le dice keynesiano o post-keynesiano?
Post-keynesiano. No, correcto. Esta es otra, como mencionaba ahora, creo que Keynes refleja un montón de voces que en la literatura de economía y en otros aspectos pues se canalizan a través de sus obras, y uno de esos es Kalecki. Por lo menos nosotros tenemos que Kalecki es un polaco con una formación pues matemática y un tipo desconocido, ¿no? Pues por el origen que acaba de mencionar, y Keynes era pues el personaje de Europa, había participado por Inglaterra como, digamos, representante de lo que aquí sería como el Ministerio de Hacienda, en el Tratado de Versalles, y digamos que hace ese famoso libro. O sea, Keynes ya era una figura que parece que después del libro y las consecuencias económicas de la paz logra consolidar esa imagen en Europa y en el mundo como un académico, como una persona en la política económica pues trascendental. Y entonces hay una persona como muy un intelectual que no sabía mucho inglés y que al final por su influencia en Polonia bajo la Unión Soviética, digamos, termina teniendo una formación más marxista en la base que Keynes, que tiene una formación como en la base más de lo que sería Marshall, que es una versión mucho más ortodoxa, y él mismo acepta eso. Entonces Kalecki termina siendo una obra original de la macroeconomía que muchas personas han obviado, y que yo aquí rescato una frase del profesor Álvaro Moreno Rivas, que es mi maestro, y él dice que ha sido borrado de los libros de texto, como muchos de los grandes autores en muchas cosas en Occidente, ¿no? Entonces, Michel Kalecki es un autor que uno debe leer y que ha sido borrado sistemáticamente, y que al final es comparado con Keynes por la respuesta que da la crisis del 29, pero lo hace mucho antes que Keynes, ¿sí? En 1933, donde dice que son problemas de distribución del ingreso los que determinan la producción, el empleo, el crecimiento, con una formalización matemática muy buena y con unas raíces empíricas muy fuertes. Yo recuerdo mucho de Kalecki, por ejemplo, el libro de la dinámica, donde presenta la teoría de la formación de precios y arranca mostrando una serie de datos. Y uno encuentra en los libros ortodoxos de economía, en los libros de economía modernos, que dice, supongamos que hay un país con una función de producción, y digamos que son todos mundos imaginarios, y Kalecki rescata mucho de lo que es ser alternativo en economía, y es este proceso metodológico de poner los datos, la historia, la matemática y la teoría de una forma muy sólida y muy congruente. Pero el mensaje de él no llega a Occidente rápidamente, porque Keynes, digamos, no es que se le anticipe, por lo menos se le anticipa en la fama y en esas cosas que hacen conocer que la demanda efectiva y la producción y el empleo están afectados por eso, pero en palabras de Keynes, y Kalecki ya lo había dicho mucho antes, y creo que con una mejor elaboración de sus argumentos.
Entonces, digamos, ya a modo de conclusión y muy brevemente, ¿usted podría mencionarnos un poco sobre la vigencia que tiene el pensamiento de Keynes actualmente, hoy en día?
Sí, claro, yo creo que Keynes es una de las personas que vive en los debates donde usted reconoce que la variable importante es el empleo. Por ejemplo, es una discusión en el sentido de, no sé, cuando Donald Trump o el gobierno colombiano defiende las políticas de reducción de impuestos para las clases más altas, Keynes reconocía, cuando hablaba de la función de consumo, que distribuir el ingreso hacia las clases más pobres pues eleva la propensión a consumir y eleva la demanda agregada a la producción y el empleo. Entonces, distribuir hacia las clases obreras es importante en uno de los pedacitos que uno puede encontrar en la teoría general. Las discusiones de si hay mayor, si la demanda y el gasto público impactan sobre el volumen de producción y empleo, y entonces, digamos, la preocupación también de sostener un nivel alto en la economía de bienestar social a partir de la intervención del Estado, que me parece una cosa importante. Me parece también clave en Keynes como una voz disidente en lo académico, que es capaz de capturar lo ortodoxo y lo heterodoxo y transformarse. Digamos, recomendaría un libro que me gusta mucho, que se llama Desenmascarando la economía, que refleja mucho de este pensamiento del de Steve King.
Bueno, profesor, pues muchísimas gracias. Lastimosamente se nos ha agotado el tiempo.
Gracias a ustedes.
Esperamos poder contar con su presencia en una próxima emisión para continuar un poco estas reflexiones sobre pensamiento económico y ahondar un poco más sobre, digamos, los principales hallazgos, ¿no?, y aportes de lo que es la teoría económica keynesiana en el pensamiento económico y en su influencia para con la realidad. Entonces, profesor, agradecemos mucho que nos haya podido acompañar.
Ok, no, muchas gracias a Oscar y a los que organizan el programa. Un honor estar aquí, donde estuvieron sentados muchos de nuestros profesores y sus grandes invitados.
Bueno, profesor, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por su atenta sintonía. Como siempre, les habló Oscar Morillo. Recuerden que cualquier crítica, comentario, duda, sugerencia, la pueden enviar al correo electrónico debateeconomico@unal.edu.co. Muchas gracias y que tengan un buen día.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.